La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Cómo están ustedes? El deseo de una buena semana, que hayan disfrutado el fin de semana. Aquí estamos hoy lunes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Muchas reacciones, muchos comentarios a lo acontecido el fin de semana en las diferentes ligas del mundo. También hablaremos, por supuesto, de lo que se viene esta semana con mucha actividad, especialmente con la UEFA Champions League. Ganó la América. América derrotó al Atlas 2-0 y quedó como único líder del campeonato Guardianes 2021. 16 puntos, 5 victorias en 7 partidos, tiene un empate y una derrota, lo que habla de unos números espectaculares para el equipo de Santiago Solari. Pero acá vienen los peros, muchos peros, por el nivel futbolístico, por esta situación de una posible alineación indebida, que vamos a explicar qué fue lo que pasó, y después el tema arbitral, que comúnmente favorece a la América, con decisiones polémicas. Empecemos con el tema disciplinario. ¿Qué fue lo que aconteció? Porque hoy sabemos que la comisión disciplinaria abrió un expediente y está investigando lo acontecido en el partido y después va a determinar si los puntos el América los pierde o no los pierde contra el Atlas. El Atlas está protestando. El Atlas reclama los puntos y confían de poder conseguirlos por este error que tuvo el América. Vamos a contar lo que pasó. Bien, como lo hacemos habitualmente, con mucha claridad. El América salta al campo de juego para calentar. En ese grupo de jugadores entre titulares y suplentes estaba Federico Viñas. Llega el momento de presentar la planilla de jugadores. Presenta, estos son mis titulares, estos son mis suplentes. De la lista completa no lo ponen a Federico Viñas. Se olvidan de poner a Viñas. La verdad es esa, se olvidan de poner a Viñas en el banco de suplentes. Presentan la hoja oficial, al punto que a nosotros, junto con Jorge Ramos, que transmitíamos el partido, nos llamaba la atención que veíamos a Viñas en el banco de suplentes y Viñas no estaba en el reporte oficial que recibimos de los titulares y suplentes de la América, al punto que en un momento le digo, hay 9 suplentes y no 10, cuando el máximo es 10 o lo que se permite son 10. Viñas va al banco de suplentes y comienza el partido. América se da cuenta que no lo anotó. América se da cuenta que no lo escribió. Por lo tanto, para el segundo tiempo le dice, Federico, vete a la tribuna. Ve a la tribuna porque no estás registrado para este partido. Nos olvidamos de registrarte para este partido. Es decir, se olvidaron de poner el nombre de Viñas en la plantilla, en el papel, en la cédula que se le presenta al árbitro, donde cada futbolista pone su nombre, firma, entrega su documento y donde se entregan titulares y suplentes. América se olvidó. Cuando se dio cuenta, dijo, vamos a hacer desaparecer a Viñas, por lo cual lo mandó para la tribuna. Por eso, durante la transmisión, vimos que en un momento Viñas estaba en el banco de suplentes y en un momento estaba con Emma Aguilera en la tribuna. En el palco, digamos, porque en la tribuna están los suplentes, en el palco. Entonces, Emma Aguilera estaba desafectado, estaba fuera de convocatoria. América se da cuenta de su error y lo saca. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo es alineación indebida? Cuando, y voy a para acá leer el reglamento, la Liga MX, basada en su artículo 48, establece que la alineación indebida se considera con la participación de algún jugador, ya sea como titular o suplente, sin estar registrado en la hoja de alineación. Sin embargo, dice la nota, los azulcremas esperan que Viñas no participó en el juego de ninguna de estas maneras. O sea, que un jugador, alineación indebida, se considera la participación de algún jugador, sea como titular o como suplente, sin estar registrado en la hoja de alineación. No estaba registrado en la hoja de alineación. Ahora, no participó. No participó. Estuvo en el banco de suplentes. No podía estar en el banco de suplentes porque no estaba registrado. De ahí el error que tiene y el reclamo del Atlas y el reclamo de la Federación Mexicana de Fútbol. O mejor dicho, la investigación que hace la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Merece América perder los puntos? No, no los merece. No los merece porque no usó a Viñas. No lo utilizó. De repente puede haber una multa por haberlos hecho sentar en el banco de suplentes cuando no se le permitía sentarse en el banco de suplentes a no haberlo registrado. Cada cual registra los que quiera. No lo registraron porque se olvidaron. Perfecto. Ellos pueden decir, no lo registraron porque no quisimos registrarlo. Y no tenía que sentarse en el banco, sino en el palco se sentó en el banco de suplentes o en la tribuna donde se sientan los suplentes. Desde ahí no es justo sancionar a la América. No es justo que a la América se le vaya a quitar los puntos que los ganó en la cancha, después hablaremos de lo futbolístico, simplemente porque se olvidó de poner un hombre y el hombre se sentó en el banco. ¿Hay un error? Lo hay, pero no para perder 3 puntos. Ahora, si hubiese jugado Viñas, aunque sea un minuto, sí debía perder los puntos. Vamos a ver qué pasa. Conociendo el peso de la América, no creo que América vaya a perder estos puntos contra el equipo rojinegro. Ahora hablemos de un tema, antes de hablar del tema futbolístico, de un tema que realmente me preocupa, del América. Sé que esto va a molestar a la gente del América, pero acá yo no estoy para quedar bien con nadie, sino para decir mi verdad. Mi verdad. No es la absoluta, no será la suya. Solo le pido que usted no se ponga la camiseta. Yo no me la pongo, porque aquí yo no le voy ni a la América, ni a Chivas, ni a ninguno. Huelo del tema arbitral, una ayuda a la América. Me llama la atención las decisiones arbitrales durante el partido, y dejo afuera el tema este de lo de Viñas, me refiero a la cancha, lo que está pasando en los partidos, y especialmente en los últimos partidos. Contra el Atlas, expulsado Jesús Angulo al minuto 25. Expulsado. Se podía arreglar con amarilla perfectamente. Una infracción para amarilla. No hay dudas que hay falta de Angulo. Llega a destiempo, va la pelota, pero después golpea en el zapato del futbolista de la América. Por lo tanto, es para sancionarlo y amonestarlo. De ahí expulsarlo, roja directa, demasiado rigorista. El árbitro del partido, Fernando Guerrero. Minuto 39, América no le encontraba la vuelta al partido. Y se tira a buscar una pelota en un riesgo innecesario. Brighton Vázquez. Y no le comete falta a Henry Martín. No le comete falta en el área. Estira su pierna, va la pelota y Henry Martín, sin querer, lo termina pisando. Le pisa el tobillo. El árbitro considera penal y sanciona penal a favor de la América. Dos decisiones claves que influyeron en el desarrollo del partido. Una expulsión al Atlas y un penal a favor de la América. Entonces, son esas jugadas que uno no termina de entender. Porque siempre cuando hay una duda se pita a favor de la América. Porque lamentablemente ya ha pasado en otros partidos. Y en el encuentro anterior contra Querétaro, José Doldán fue expulsado al minuto 11. Que decíamos, era para tarjeta amarilla, no era para roja. Para Doldán fue expulsado, se quedó Querétaro con 10. Y en la fecha anterior contra Puebla, Maximiliano Per también es expulsado. América ganó 1-0. Es verdad, sobre el cierre del partido, por doble amonestación. Podemos justificarle, podemos entender la última. Pero no compartimos que fue correcta la expulsión de Doldán de ninguna manera. No consideramos que fue correcta la expulsión de Angulo y tampoco el penal. Y América gana y sigue ganando. Y estas decisiones son claves. Porque si usted me dice América va ganando por 3-0... y le dan un penal, bueno, 3-0, 4-0, nada cambia. Si América va ganando 2-0 y el rival se queda con 10, bueno, yo iba ganando, sacó la diferencia. Hablamos de expulsiones en los primeros 45 minutos. Entonces, esto me huele a que están ayudando a la América. ¿por qué lo están ayudando? Y claro, si la jugaron con un Santiago Solari, un experimento, un técnico con un pasado en Real Madrid, pero sin un pasado fuerte como técnico, lo fuerte que dirigió al Madrid. Entonces, quienes se la jugaron necesitan hoy un respaldo, necesitan por lo menos buenos resultados. Y la mejor manera de conseguir resultados es esta. Ante la paridad en los partidos, tomemos decisiones importantes en la cuestión arbitral. No me extrañaría. Es especulación, sí es especulación. Es pura especulación. Hace un tiempo, yo les conté que me quedé siempre muy molesto con lo que fue la final América Cruz Azul y una decisión arbitral. Qué poco respaldo tuve en lo que yo argumentaba. Y hablé con un árbitro, o un exárbitro que estaba muy metido en el tema arbitral en México, muy metido. Yo les conté a ustedes que él me dijo, o sea, lo tuvimos al aire, me dijo una posición de la jugada donde supuestamente se había tomado la decisión correcta. Fuera del aire hablé con este individuo y le volví a exponer el tema. Ya fuera del aire uno lo hace con más comodidad y uno lo hace más tranquilo, pero fulano, pero bim, bim, bla, bla, uno puede expresar mejor que al aire, donde los tiempos son más cortos y donde siempre se escudan para defender la postura que ellos tienen. Y fuera del aire me dice, ¿no tenés micrófono? No. Perfecto. Hay una molestia de todo el mundo de cómo están ayudando a la América. Así, así clarito, ¿eh? Molesta de todos de cómo están ayudando a la América. No este campeonato, ¿eh? De hace unos torneos atrás. El torneo que le ganó América a la final a Cruz Azul. No el que le ganó al equipo de Caixinha, ¿eh? No la final que gana... No la otra final que lo termina ganando con el gol de Moisés Muñoz. No, no, sino la última final América Cruz Azul. Entonces, no sé si lo están ayudando o no lo están ayudando. Pero ¿saben qué? Esto no es bueno. No es bueno ni para la propia América. Porque América tiene plantel para sumar puntos, para fortalecerse en el campeonato y para estar bien. Entonces, ¿lo están llevando? ¿Lo están ayudando? ¿Le están dando un respaldo a Solari para que después se diga fue la decisión correcta la llegada del técnico argentino? La cual no compartimos. Porque ahí entra el otro aspecto. Ahora, el aspecto futbolístico. Este América, por pasajes, mostró algo de fútbol. Salida limpia, salida en corto. Pero tiene ofensivamente unas limitaciones bárbaras a la hora de generar. O sea, no genera peligro. ¿Cuántas pelotas tuvo que atajar Camilo Vargas? ¿Cuántas situaciones tuvo Camilo Vargas que sacar en el día de ayer? En el día del sábado. Muy pocas. Realmente muy pocas. Tuvo una de muy buena de Córdoba, que entró por derecha en diagonal, le pegó de zurda, la sacó muy bien. Pero no le dio trabajo. ¿Y cuánto tuvo Ochoa? Tuvo mucho más trabajo Ochoa que Camilo Vargas. Y América jugando con un hombre más todo el segundo tiempo y parte del primero. Nunca aprovechó el hombre de más. Entonces, ojo con esto. América gana, será líder, pero no convence a nadie. Futbolísticamente, no convence a nadie. Entonces, no nos podemos engañar. ¿Lo están llevando? ¿No lo están llevando? No lo sabemos. Lo sentimos en el ambiente. Se siente cuando uno analiza un partido, cuando nos toca encima comentar partidos y uno está pendiente de cada decisión arbitral. ¿Esa roja hubiese sido también para un futbolista de la América ante una jugada igual? ¿O lo que hizo Donay Escobedo en el partido frente a Querétaro también hubiese expulsado un hombre de la América si cometía la misma falta contra un jugador de Querétaro? No sé, tengo dudas. Solo le digo lo siguiente, América es líder, pero futbolísticamente no convence a nadie, ni a los propios hinchas de la América. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La Liga Española está para cualquiera. Atlético Madrid, Real Madrid o Barcelona, cualquiera de los tres se pueden quedar con el campeonato. Claro, para eso tendrán que tener un cierre espectacular de Liga. Y digo un cierre en los más de 10 partidos que faltan de aquí hasta la culminación del campeonato. Se cumplió la 24ª fecha, son 38 jornadas, lo cual queda todavía mucho por transitar. Pero que van a perder puntos, todos van a perder puntos. Y siguen perdiendo puntos, y siguen desaprovechando oportunidades. Por un lado, Atlético Madrid, que no aprovechó la oportunidad que tenía para consolidarse arriba, para lograr sumar puntos y sacar una buena ventaja. Perdió contra Levante, este fin de semana 2-0. Había empatado con Levante un partido pendiente 1-1. Le había ganado a Granada 2-1 el partido anterior. Y previo a eso, empate con Celta 2-2, un empate que el Celta consiguió sobre la hora. Es decir, que los últimos 4 partidos ganó uno solo. Empató 2 y perdió 1. Lo cual perdió 7 puntos. 3 en la derrota y 2 empates. Es mucho. Es mucho para un equipo que está cómodamente, o estaba cómodamente como líder. Hoy está primero con 55, pero el Real Madrid con la victoria quedó a 52, quedó a 3 puntos. ¿Tiene un partido pendiente Atlético Madrid? Sí, lo tiene. Pero ojo, que ya este Atlético Madrid no demuestra la misma seguridad que tenía en el comienzo del campeonato, en la primera ronda del campeonato. De ahí los cuestionamientos. Fue más que relevante, fue más. Propuso, fue más. Tuvo opciones. Estrelló una pelota en el travesaño tras un tiro libre magistral Luis Suárez. Mereció por lo menos llevarse un punto, pero no lo consiguió. Y el equipo de Simeone, que está basado en un buen armado defensivo, a la hora de proponer, le faltan ideas. Le faltan ideas de ataque. Entonces, desde ahí, ha sufrido los partidos. Y muchos de los que ganó, como al Granada, le ganó 2-1. No le sobró demasiado. No le sobró mucho. Pero ha dejado puntos en el camino y el resto lo está aprovechando y se está acercando. Por eso decimos, está para cualquiera. Y Atlético, de esta manera, no tengo dudas que va a seguir perdiendo puntos. Los va a perder. Ahora, los pierde el Atlético. Los aprovecha el Real Madrid. También genera dudas. Porque el Real Madrid, es verdad que ganó al Valladolid. Y que el Real Madrid llegó con ausencias. Muchas, entre ellos, una de las más importantes es la de Benzema. Pero sin embargo, sufrió frente a un modesto conjunto como el equipo del Valladolid. El equipo de Sergio González, que tuvo opciones para ponerse al frente en el arranque del partido, que tuvo algunas situaciones, por ejemplo, una que Mendy pone un pase hacia el medio, parece un centro, y en el mano a mano desperdicia el gol el conjunto que hizo las veces de local. Apareció Casemiro, que había ganado mucho en la pelota aérea y de cabeza consigue la apertura, el 1-0 en el segundo tiempo. Pero no fue un partido fácil para el Madrid. Fue un partido complicado. Mariano jugó de 9, hizo un par de goles que se lo anularon por posición adelantada. Pero el balance del Madrid no terminó de ser bueno. Valladolid es un equipo que está en zona de descenso. En zona de descenso. Hoy está junto con Huesca y con Eibar descendiendo. Y el Madrid sufre y gana por 1-0. Sin sobrarle nada. Por eso decimos, si el Madrid tiene de aquí en más una levantada futbolística y consigue ganar estos partidos como tiene que ganarlos, se queda con la Liga. Porque no tengo dudas que el Atlético de Madrid va a perder muchos puntos. También la situación inversa. Si Atlético de Madrid se consolida como lo hizo durante el arranque del campeonato, podrá escaparse. Porque Real Madrid también va a perder puntos. Acá es quien termina de perder menos cantidad de puntos. Y que el Atlético tendrá que ganar ese partido pendiente para estirar su ventaja de 3-6. Pues tiene un partido menos. Y no podemos dejar fuera de la ecuación a Barcelona. Hoy Barcelona tiene 47 puntos. Está a 8 del Atlético Madrid. Con la misma cantidad de partidos jugados. 8 puntos son muchos. Pero si Barcelona consigue también futbolísticamente tener un realce, un repunte, queda eliminado en Champions, le apuesta todas las fichas a la Liga y empieza a sumar triunfos como lo venía haciendo y no perdiendo puntos sobre la hora como el que perdió ante Cádiz, donde ganaba 1-0 y sobre el final un error del Lenglet le da el penal al Barcelona, le da el penal al Cádiz y el 1-1 y pierde 2 puntos importantísimos que lo ponían con 49 a 6 del Atlético Madrid. Por lo tanto, Barcelona, dependiendo también de otros resultados, pero sabemos que si suma de 3, se acomoda en esta liga. Los 3 están demostrando muchas debilidades. Por eso decimos que se va a quedar con la Liga Española el que quiera. El que quiera siempre y cuando haga bien las cosas. Pues hasta ahora ninguno de los 3 en este momento está haciendo bien las cosas. No podemos meter a Sevilla, que tiene 45 y puede prenderse el Sevilla. Lo vimos en Champions con el Dortmund, no demostró ser un equipo que tiene con qué para quedarse con esta liga. Y hay un tema importante. Todavía tienen que jugar Atlético Madrid contra Barcelona y contra el Real Madrid. y el propio Real Madrid contra Barcelona. O sea que de los tres de adelante tienen que enfrentarse todavía de nuevo un partido. Ahí son puntos claves y fundamentales. Aunque más fundamental es ganar los partidos fáciles. Ganar el encuentro frente a un Cádiz, frente a un Eibar, frente a un Huesca, frente a un Elche, frente a un Alavés. Esos son los partidos que tienen que ganar. Para Simeone, perder la Liga sería un fracaso rotundo. Un golpe durísimo para Simeone que se le escapa esta Liga después de lo cómodo que estaba. Y con esos partidos pendientes que uno hacía la cuenta y decía le saca 10 al Madrid o le saca 11 o 12 al Barcelona. Se fue achicando esa brecha. Un técnico que necesita un título importante, y digo, no una Supercopa Española, necesita ganar una Liga, no una Copa del Rey, necesita ganar una Champions, uno de los dos, Champions o Liga, para reavivar esta relación Simeone-Atlético Madrid. Por lo que gana, por lo que muestra, y aparte porque se cuestiona mucho su estilo, su manera de jugar, su idea de priorizar la zona defensiva. Ojo, prioriza la zona defensiva, pero los partidos los sale a buscar. Frente al Levante lo salió a buscar y le metía a los 10 jugadores en territorio rival. Hasta Oblak salió a buscar el centro buscando el empate, lo que derivó en un descuido, en un contragolpe y en un 2-0 definitivo. Cuando estaba todo el equipo atacando, todo el equipo con jugadores en territorio rival tras ese tiro de esquina de derecha hacia el medio. Es decir, Simeone, cuando tiene que salir a proponer, sale a proponerlo. Lo que le falta es mayor cantidad de ideas, de coordinación en ataque, de movimientos, mayor peso colectivo en ofensiva. Frente a un Levante que, ojo, es un equipo complicado. Lo vimos en Copa del Rey, está a un triunfo de llegar a la final de la Copa del Rey, está octavo en la Liga Española, pero independientemente de eso, el onceno de Paco López contra el Atlético de Madrid le quitó 5 puntos. Bueno, le quitó, está bien, sumó 4, ¿no? Con la victoria y el empate, pero le quitó 5 porque de los 6 en juego, solo uno sumó el Atlético de Madrid. De los 6 que podría haber sumado, sumó uno solo. Entonces, para un conjunto que aspira a ganar la Liga como Atlético de Madrid, es un golpe durísimo. La Champions está en el medio. Los 3 aspiran también a ganar Champions. El Barcelona más lejos que cerca, o más afuera que dentro de la misma. Real Madrid con una gran posibilidad de avanzar contra el Atalanta. Atlético Madrid con una serie difícil frente al Chelsea. Si llegan a quedar fuera de Champions Real Madrid o Atlético Madrid, uno al Barcelona lo da como hecho que queda fuera, todas las fichas tendrán que ser para la Liga. Porque aparte Atlético y Real Madrid han quedado fuera también de Copa del Rey. Por lo tanto, la obligación es máxima. Se termina la temporada, estamos en la recta final donde hay que ganar algo. Aquí los que no ganen nada van a tener que pagar la factura. Y la factura puede llegar a ser su continuidad como técnicos. No seguir como técnicos. Todos necesitan títulos. Simeone, mucho más que Zidane. Depende de sí mismo. Habrá que ver si lo aprovecha. Por ahora, está titubeando. Y los últimos partidos dejan muchas dudas. Si el resto lo aprovecha, se queda sin nada. Y ojo, que no se vaya a quedar sin trabajo. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana martes regresan los octavos de final, partidos de ida por la UEFA Champions League. Juegan Lazio contra el Bayern Múnich y Atlético Madrid contra el Chelsea. Y vamos a analizar un poquito el primer partido. El conjunto de Simone Inzaghi, el equipo Lazio, que llega a esta instancia, octavo de final, diciendo prácticamente ya cumplí, ya llegué a esta instancia, ya logré clasificar. Lazio no es un animador de Champions, ni es un equipo que constantemente llega a Champions. Todo lo contrario, aparece de vez en cuando en la competición. Ya para ellos, haber avanzado la ronda, haber logrado pasar en un grupo donde tampoco tuvieron unos rivales impresionantes, porque Bruja de Bélgica terminó tercero, el Zenit, que tuvo una Champions pésima, terminó último, y el Borussia Dortmund primero. Con ese segundo puesto, al Lazio le alcanzó para llegar a esta instancia de octavos de final. Está quinto, a 10 puntos del Inter en el Calcio, lo cual está teniendo una buena temporada, pero no es un gran animador. Y enfrenta, sin dudas, al candidato. Sin dudas se enfrenta a uno de los mejores equipos del mundo, si hoy no es el mejor, si no es el mejor se está codeando con los mejores, que es el equipo del Bayern Múnich. Por lo tanto, aunque cuente con un goleador como Immobile que está pasando por un momento espectacular, al Lazio le va a costar muchísimo poder eliminar al conjunto alemán, que es puntero de la Bundesliga y que independientemente de la derrota que sufrió este fin de semana, es un equipo muy sólido el conjunto de Flick, que tiene respuestas individuales, que tiene una gran idea colectiva, que ganó la última Champions de punta a punta. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Lazio tiene alguna oportunidad de poder lograr llegar a la próxima instancia de esta Champions. El Bayern, haciendo bien las cosas, no tendría que tener problemas en avanzar. Bien, no decimos ni muy bien ni espectacular, bien. Con eso le tiene que alcanzar al conjunto alemán. Pero Lazio salta del campo de juego pensando, somos 11 contra 11 y tenemos alguna oportunidad. ¿Dónde basa la oportunidad la Lazio? Bueno, tiene que ganar como local. Pero ganar 1-0, de esos partidos que, digo 1-0, por supuesto, si gana 2-0, 3 y 4, mucho mejor. Pero tomando en cuenta el potencial del rival, un partido cerrado, un partido de 0-0, un partido largo y que de repente la emboque. Immobile, como decíamos, que es su mejor delantero, alguno de los buenos volantes que tiene. Ahí juega Mateo Musacchio, el central ex hombre de River, en la saga, que a ver si termina arrancando. Joaquín Correa, también jugador argentino. Habrá que ver, Lucas Leiva, el brasileño. Pero bueno, es una empresa difícil. A veces alcanza con poco, a veces con un 1-0 le puede alcanzar para después ir a Alemania sabiendo que tiene que marcar un gol para buscar que el conjunto teutón marque 3. Las diferencias están muy marcadas. El equipo de Flick haciendo bien las cosas, con esa rotación que tiene en ataque, con esa precisión en el toque y con ese peso individual, un equipo que se conoce, que tiene una base, que uno ve que torneo tras torneo el equipo es el mismo, de repente llega un futbolista, sale el otro, pero hay continuidad a un proyecto que lo inicia la directiva, quién marca las pautas, se analiza cada futbolista que llega, por qué llega, según lo que se necesita, según lo que se busca. Realmente es un ejemplo a seguir el Bayern Múnich, en todo sentido, desde el manejo económico al manejo deportivo. Y todo eso influye en el campo de juego. Complicadísimo para Lazio, que ya se siente medio cumplido en esta Champions, pero intentará dar el batacazo a algo que parece sumamente difícil. Para eso, por lo menos, ganar como local, o aunque sea no perder, para tener alguna posibilidad en territorio alemán. Y el otro partido es el Atlético Madrid contra el Chelsea. Una serie pareja desde el vamos. Es difícil encontrar un favorito. Si me toca buscar uno de los dos, si me toca pronosticar, me voy con el equipo de Simeone, sin sobrarme mucho, sin sobrar demasiado en ese favoritismo que puede tener en esta serie. Thomas Tuchel llegó hace poco a este conjunto del Chelsea, donde no andaba bien Lampard, tampoco Tuchel le cambió mucho la cara, tampoco se ve un conjunto que en resultados ya esté a un nivel superior. Es difícil llegar a un equipo e implementar una idea de juego, un conjunto que llegaron algunos futbolistas nuevos, que tiene jugadores de peso, como Timo Werner, mismo Giroud, Kanté en el medium, volante central espectacular, el francés espectacular, que a veces no juega como jugaba en Francia, que tiene una recuperación y era un relojito cómo ganaba y tocaba, cómo manejaba la pelota desde la primera línea de volantes. Lo de Pulisic, habrá que ver cómo está físicamente. Tiene cantidad de problemas físicos. Pulisic, cada 2x3, baja por lesión. Marcos Alonso, hay plantel. Chelsea tiene plantel. Y enfrenta un equipo de Simeone que es especialista un poco en estas instancias. Pero, que empieza a dejar dudas en la Liga Española. Casualmente algo que comentábamos. En esa liga donde arrancó muy bien, arrancó con favorito, sacó una buena diferencia de puntos, pero se ha pinchado. Sí, se ha pinchado. En los últimos 4 partidos, una sola victoria. 2 empates y 1 derrota. Perdió puntos importantísimos. Entonces de ahí genera algunas dudas. Es difícil para Simeone rotar, cambiar, cuando tiene que jugar Champions y cuando no puede regalar nada en Liga. Y más allá que hay algunas posiciones que se puede dar lujo de modificarlas, no le sobra demasiado, no le sobra mucho plantel. Y hay diferencias entre titulares y suplentes. Para el Atlético es el 1-0. Firman el 1-0, no tengo dudas. El partido lo van a salir a buscar sin desprotegerse, sin descuidarse defensivamente, sin tomar muchos riesgos, sabiendo que el 1-0 es negocio redondo, porque un gol de visitante los coloca en buena posición para definir la serie. Pero algo que le ha faltado a Simeone como equipo, y lo comentábamos, es mejorar a la hora de atacar, de tener mayor cantidad de variantes, de mayor cantidad de coordinación y movimientos a la hora de ofender. Desde ahí es donde basará sus posibilidades. Tiene que ganar, aunque es un equipo que puede complicar en cualquier estadio del mundo, a cualquier rival del mundo. Porque si algo tiene Simeone, es eso. Especialista en estas instancias, en las instancias cortas, en partidos de ida y vuelta. En no conseguir dar un buen espectáculo, pero sí conseguir lo más importante, el resultado. Hasta mañana. Es así y punto.